La lágrima es a veces una catarsis para que todo siga igual. Montserrat Roig.
Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida.
Hombre, no es la alegría de la huerta la frase. Lo cual no quiere decir que no tuviera toda la razón Montserrat Roig. ¿Habéis oído la frase, no? ¿Estabais todos distraídos?
El llanto es
abrazándose,
la catarsis.
Contándose el verano.
¿Pero cómo era? ¿El llanto es la catarsis?
No, la lágrima a veces es una catarsis para que todo siga igual. O sea, a veces lloras, echas unas lágrimas y ya aguantas, digamos. Ya tiras, ¿no?
Hay otra de Vonnegut que decía, ante una desgracia, entre llorar y reír, prefiero reír porque así no tengo que pasar la fregona luego.
El caso es que el mundo de la moda llora hoy la muerte del gran icono del siglo XX. Así que, ¿cómo no iba a estar hoy en este primer Comanche Joana Bonet? Buenos días.
Buenos días, Julia, y amigos y amigas.
Hola. Que además conociste y entrevistaste a Giorgio Armani.
Así es, en tres ocasiones. La primera, bueno, casi que me estrenaba en el año 93 y aún recuerdo la fuerza de aquellos ojos que me parecían como chinchetas clavadas en mí, esos ojos azules, intensos. Era un hombre muy especial, discreto, sabio y cariñoso, también misterioso. Y recuerdo que en aquella entrevista le lancé una pregunta ingenua de mí acerca de la felicidad, si ya había alcanzado después del gran éxito. Bueno, llevaba 13 años entonces, porque Armani abrió su firma en el 75.
Y le costó arrancar como a todos, claro,
claro.
Costó.
Y entonces le dije, ¿y ha alcanzado ya la felicidad? Y me dijo, mire, señorita, a mí la felicidad no me interesa tanto como la serenidad. Y la serenidad sí la he alcanzado.
Está bien, está bien. Bueno, luego nos va a contar más cosas, enseguida nos cuenta más cosas Joana Bonet de Giorgio Armani, pero antes saludo al resto del Comanche, que tenemos a Miki Otero, ya lo han escuchado, que ha pasado sus vacaciones en Galicia, que ha comido todo y ha leído todo en contra de las indicaciones de María Pombo. ¿A quién se le ocurre? Te creerás que eres mejor, ¿no? Porque leas.
No, mejor no soy. Pero bueno, te he confesado algo, que el alcalde de Cerreá que has nombrado antes, que no lo puse en la columna porque quedaba inverosímil, se llamaba
Fernández Pombo.
Se llamaba por Pombo, favor, amiga.
Madre mía, el alcalde ese que se hizo la foto delante de los libros, o sea...
Hazme la foto con estos detrás, que nunca tuve una delante.
Dijo. Exacto, es maravillosa la frase. Nuria Torreblanca también está aquí con nosotros.
Muy buenas.
Que no sé si hablaremos todos, porque... Y atención...
Me estás avisando ya de que...
sí, no, bueno, es que los de casa son los que se sacrifican.
Sí.
O sea, tú tienes un menú, ¿no? Tú sacas la paella, si la paella es escasa, ¿quiénes comen menos? Los de la casa, claro. Los anfitriones, ¿no?
Claro, bueno, claro.
Y luego estrenamos como comanchero, aunque no es nuevo en Gelo, a Alberto Rey. Le hemos puesto sofá.
Sí,
en el Comanche.
Gracias por aceptarme en este gallinero. Y sin leer, es una ordinariez. No lo hagan en casa.
Bueno, pues empezamos con Giorgio Armani, porque ayer se celebró... Fue ayer el velatorio, ¿no? Pero hay un funeral mañana.
Así es. Hoy sigue la Capilla Ardiente en el teatro que creó Tadao Ando, un arquitecto muy amigo de Armani, que era también... Armani logró vincular mucho la moda con la arquitectura. Y hoy en la Capilla Ardiente está ahí su foto, un féretro muy sencillo con un ramo de rosas blancas encima y con esa leyenda: el legado que espero dejar está basado en el compromiso, el respeto y la realidad.
Y esta
ahí
música,
es donde empezó todo.
Esta música tiene pinta mucho, sí. No es casualidad que la estemos escuchando.
No, es una canción... Eric Clapton también era un gran amigo de Armani y le regaló una guitarra clásica, Juan Álvarez, que apareció en el vídeo de Tears in Heaven, que es una de las canciones preferidas. A Armani le gustaba mucho el pop. Era un hombre que no hablaba inglés, por ejemplo, ¿no?
¿Y no aprendió nunca a hablar inglés?
No del todo. Decía a veces con Sorna que le hubiera gustado mucho hablar inglés, pero nos obligaba a entrevistarlo en italiano o en francés. Yo lo entrevistaba en francés. Y bueno, yo creo que le debíamos este homenaje, Julia, porque Armani logró dignificar el traje de trabajo de las primeras mujeres que se incorporaron a la vida pública. Y él lo tuvo muy claro. Quería que esas mujeres no tuvieran ni una pátina de ridiculez ni de noñería, que sus trajes reflejaran autoridad, seguridad, sobriedad. Y inventó la palabra estilista, por ejemplo. Él decía, no soy modisto ni sastre, soy creador de estilo.
O sea que la palabra se la debemos a él, ¿no? Sí, sabía eso de...
Sí, 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 la palabra estilista se la debemos a él. Y eso que cuando empezó, que empezó desde abajo, en la oficina de la Rinascente, que son como es el Corte Inglés de Italia, digamos, el jefe, su jefe le decía, Giorgio, siempre serás un buen segundón, recuérdalo.
Y qué maravilloso, en la biografía de toda la gente grande, siempre hay un idiota que mete la pata para el resto de los siglos.
Buah. Siempre, siempre así. Bueno, pues ahora están llegando pues los comentarios, las frases, las despedidas de toda la gente que lo conoció. A él le gustaba mucho Coco Chanel, decía que Coco no había sido una mujer arrogante, sino una persona elegante que había redescubierto la elegancia femenina. Es lo que él intentaba, ¿no? Liberar a mujeres y hombres de muchas limitaciones. Vació la sastrería masculina, la hizo más suave. Aquellos primeros hombres blandos, ¿no?, o metrosexuales, encontraron en el estilo de Armani, que es un estilo que hoy ha imitado desde, no sé, Victoria Beckham, por ejemplo, ¿no? Sí. Belle de Armani, Jill Sander, Calvin Klein. Hay tantos creadores que han partido de esa base, de la desestructuración del traje que consiguió Armani.
A mí me viene a la cabeza, luego, si tenemos tiempo, Nuria Torreblanca nos va a repasar algunas relaciones profundas que tuvo con el cine y películas en las que Armani desplegó toda su elegancia.
Adoraba, claro, el cine, adoraba el cine. Sí.
Cuando pienso en Richard Gere, en American Gigolo,
sí.
Ese Richard Gere vestido de arriba abajo, de Armani. Uh-huh. ¿Por qué te ríes?
¿No? Porque sabía dónde iba, ¿sabes? En la Castilla-La Mancha, cuando hay dos camiones que se adelantan en una recta. Sí. Yo sabía dónde iba. Sabía que ibas a Richard Gere.
Bueno, en realidad recuerdo algo tanto como los trajes de Armani, que es el culo de Richard Gere.
El traje y el no traje.
El no traje. Fue el primer culo, ¿eh?
Brillaba por su ausencia el traje ahí, ¿verdad, Julia?
Sí, fue el primer culo de la historia, ¿no?
American Gigolo es la primera película que trata el cuerpo del hombre como un objeto, porque la película va de eso, y ajá, utilizó la ropa de un hombre que trataba el cuerpo de las mujeres como todo lo contrario a un objeto.
Uh-huh, muy bien dicho.
Muy bien, muy bien.
Naomi Campbell, por ejemplo, mandó ayer un mensaje y decía que Armani nunca les había permitido alterar ni un solo detalle, ni de pelo, ni de color, de labios. Todo tenía que permanecer tal y como él lo había imaginado. Y además no creía en la palabra supermodelo. Y le recordaba que eran simples números. 58, 59, 60. O sea, como la costura de toda la vida, ¿no? Ni por los nombres. Mm. En ese sentido, mucha disciplina hubo en la carrera de Armani. Algunos periodistas, críticos de moda, le acusaban de aburrido, de, bueno, repetitivo, pero por otro lado tiene mucha fuerza que su concepto no fue alterado a lo largo de 50 años.
No se ha vendido, porque anda que no le habrán propuesto las grandes firmas, esos conglomerados de lujo, que se han hecho con todo prácticamente.
No lo
le
hizo.
Habrán puesto una chequera encima de la mesa y no ha querido. No,
por
nunca
orgullo
quiso.
Y por amor, porque su firma, igual que la de Coco Chanel, nace con una historia de amor. Él era un hombre muy modesto, tuvo que empezar a trabajar pronto. Su hermana Rosana era modelo y de ahí pues se acercó a la Rinascente. Iba para médico, hizo 3 años, pero la economía familiar no se lo permitió. Y entonces, bueno, pues conoció a Sergio Galeotti, que fue su gran amor y que le animó a crear la empresa. Con 10.000 euros, no, me imagino.
Liras
italianas, claro, claro. Y empezaron en un pequeño garajito, o sea, y él, Sergio, murió al cabo de 10 años, muy joven, y él se juró que iba a mantener ese legado, esa idea, ese sueño, elegante, sobrio, silencioso, sin hacer ruido, sin escándalos. Bueno, está esa frase tan conocida de que Versace vestía a las amantes, bueno, putas, alguien dijo incluso, y Armani a las esposas. Ha sido bonita también la despedida de Santos Versace, el hermano de Gianni, ¿no? Que pues ha dicho, tus colecciones no eran simples prendas, sino poemas silenciosos que hablaban del poder discreto de una belleza temporal.
Está bien esa frase de Versace y Armani, porque es un pelín así, ¿eh? Lo cual no quiere decir que sí. una misma mujer no pueda un día vestirse de Armani y otro día de Versace, por descontado, ¿eh? O sea, no es que sean dos tipos diferentes, dos mujeres diferentes, pueden ser las dos al mismo tiempo.
Pero Armani hay unas durante frases, años fue infalible. Sí. Recordar a Leticia, por ejemplo, en la pedida de mano, ¿no? Sí. Que recurrió a Amalia Zunzunegui, que fue quien trajo a Armani a España con un traje blanco.
Hay frases de Armani fantásticas, como esa de que los tontos nunca son elegantes.
Sí, es el título del libro de una colega muy querida, Paola Pollo, es la cronista del Corriere della Sera y ha escrito dos libros. Estaba tristísima, me escribió un mensaje, infinita tristeza, estaba desolada. Todo el mundo en Milán hoy, porque Armani también fue muy milanés, vivía en el centro de Milán y justo estaba a punto de celebrar el 50 aniversario, el 28 de septiembre hay un desfile impresionante, bueno, que estaba preparado con mucha expectación y una exposición en la Escuela de Arte de Breva, donde vivía, de Brera, perdón.
Que vivía. Pues oye, haz una cosa, Joana, apúntate unas cuantas frases de esas de lapidarias de Giorgio Armani, que luego las repasamos. Vale. Pasamos ahora a Gwyneth Paltrow, porque el salseo del mundo del cine está salivando. Resulta que se ha publicado una biografía no autorizada de Gwyneth Paltrow, que está llena de detalles jugosísimos, ¿no? A ver, Alberto, tú te lo has leído ya.
Pasamos de un hombre que lleva 50 años o que estuvo 50 años trabajando con discreción y elegancia a una tía que desde los 13 la ha estado liando. Pero es verdad que Gwyneth, que está, todavía no está traducido al castellano, es un libro largo, voy a decir, me ofrezco yo, es muy largo, de Amy Odell, que ya había escrito la biografía de Anna Wintour, con lo cual es una tía que sabe escribir a través de los testimonios de terceras personas. Ha entrevistado a todo el mundo que ha estado alrededor de Gwyneth Paltrow, porque ha entendido...
¿Incluso Brad Pitt?
No. Pero ha entrevistado a todo el mundo. Claro, cualquier persona que pueda ser partidista o que pueda tomar partido a la hora de hablar de Gwyneth Paltrow, ella ha decidido no hablar con ella o hablar a través de terceros. Pero sobre todo ella lo que ha entendido es que Gwyneth Paltrow es un concepto, es una idea, es un símbolo, es... Básicamente es una persona que nació con las cartas marcadas.
Para
y
bien.
En vez de decir, ay no... No las voy a usar, vamos a jugar justamente, ha dicho, de una en una las ha ido sacando. ¿Y cuál es el resultado? Que le ha ido fenomenal. Lo que pasa es que este año, además de esta biografía, tiene una película que se estrenará a finales de año que se llama Marty Supreme, que es de estas películas que ella no tendría por qué hacer. Ella se retiró prácticamente del cine hace unos años, pero claramente Gwyneth Paltrow lo único que no tiene, que es nuestro amor, es lo único que quiere ahora mismo.
Quiere cariño.
Quiere cariño, quiere que la aceptemos.
Por recordar a la señora Paltrow y el español que habla, recordemos todos que era adolescente, que en una familia muy rica, pues tenían posibles, la enviaron a Talavera de la Reina en Toledo a estudiar español, aquí vivió con una familia, mantiene creo los vínculos con esa familia y la verdad es que su español está muy bien, miren cómo habla.
Cuando tenía 15 años yo estaba estudiando español en el colegio Nueva York y la profesora nos han dicho bueno, hay una oportunidad a ir a España, a estudiar ahí. Entonces yo hacía un intercambio y vivía con una familia en el centro de España, cerca de Toledo. Y me encantó y fue como una temporada en mi vida muy importante. Y me encanta España, la cultura latina. Siempre me voy a México, por ejemplo.
Nada, que está encantada con España.
Me encanta
Alberto.
España, la cultura latina, siempre me voy a México.
O sea, Sí, como los sombreros mexicanos que venden en las Ramblas, ¿no?
Pero es verdad que la escuchas hablar y Gwyneth Paltrow es perfecta. Esto es lo que hay. Sí. Ella es rica, ella es guapa, ella es rubia, ella es delgada, tiene los contactos. Ella es absolutamente perfecta, no lo podemos negar. Y además tiene talento. Ella es hija de una actriz, Blythe Danner, una actriz de teatro muy reconocida en Estados Unidos, bastante perezosa a la hora de hacer cine y televisión. Es como una tía un poquito hippie. Y de Bruce Paltrow, que es un productor de televisión. Entonces, de Blythe, Gwyneth Paltrow sacó este entusiasmo por la interpretación y por el arte, y de su padre Bruce, las ganas de dinero. Lo que mueve a Gwyneth Paltrow es dinero. Y hablemos de los contactos. Cuando ella habla de el tío Marty, se refiere a Spielberg.
Es decir,
Spielberg iba un día pensando en quién podía poner a hacer de Wendy en su adaptación de Peter Pan y estaba en un coche con Bruce Paltrow al lado y detrás los niños. Y dijo, ¡ay! Pues la Gwyneth, que está aquí detrás. O sea, imagínate el proceso por el que tiene que pasar una actriz de 15 años para conseguir llegar a un casting frente a Spielberg para una de sus películas. Pues Gwyneth Paltrow le sirvió estaba un viaje familiar.
Bueno, simple, exacto.
Estaba en el asiento de atrás. Pero es verdad que Spielberg no es tonto tampoco. Es decir, él reconoció la fotogenia, el talento, porque era una actriz de teatro y había hecho cosas en teatro infantil y sobre todo el morro, la cosa esta de superestrella que tiene.
Yo me sale mucho en Instagram esta mujer a mí.
A ti y a todos.
A ver una cosa.
Horneando a mí me sale pan. Sus velas, ¿no las conocéis?
Las que olían a vagina. Sí.
Bueno, pero es que
a la suya.
Pero es que después de aquello, recordemos, vamos a adelantarnos un poco, estas son las velas que venden Goop, su tienda online de productos de wellness. Entonces, ella es muy consciente de que cuando saca una vela que pone así huele mi vagina, si se llama esa vela, nos vamos a reír de ella, pero es que las vendió todas y luego, seguidamente, sacó una que se llamaba así huelen mis orgasmos y los volvió a vender. Es decir, ¿quién se está riendo de quién?
Ella de todos nosotros.
Ella está riendo de nosotros. Pero a mí lo que me interesa es la parte del talento. Es que ya tiene talento real. Esto se ve, por ejemplo, en sus primeras películas, una que se llama Dos vidas en un solo instante. Yo la vi el otro día, es como su película fundacional. Está súper bien. En Hook está súper bien. En Seven, donde actuó con Brad Pitt, está súper bien.
Tengo entendido que se hicieron novios en el instituto.
Un poco cursi, ¿no? ¿Quieres saber algo? En nuestra primera cita ya supe que él era mi futuro marido.
¿En serio?
Era el chico más gracioso que había conocido.
No me diga.
Es un fragmento de Seven. ¿Ahí es cuando conoció a Brad Pitt?
Sí, más o menos. Se habían conocido
fueron
ya.
Pareja.
Ya se habían conocido ya antes, pero ella en esta biografía es verdad que se mete un poco donde no le llaman la biografía porque la biógrafa tiene una teoría y es que Gwyneth, los hombres que van a salir con Gwyneth todavía no saben que van a salir con Gwyneth. Ella lo tiene súper claro y lo tiene planeado. Ella sabe qué novios quiere, qué maridos quiere, quién quiere ser el padre, quién quiere que sea el padre.
Bueno,
de sus
ya
hijos.
Ves, tú lo de Brad Pitt tampoco es que sea muy original, ¿eh?
No, es verdad. O sea, nuevamente lo hace para joder, quiero decir. Ella,
lo que quiero, lo tengo. Puede.
Si todo el mundo quiere lo mismo, lo voy a tener yo y así os molesto a todas. Pero es verdad eso, que el talento de Gwyneth es incontestable. Cuando ganó su Oscar por Shakespeare in Love. Se criticó muchísimo la campaña promocional de Shakespeare in Love porque fue muy sucia. Recordemos que esos Oscars básicamente era Shakespeare in Love contra Salvar el Soldado Ryan, película dirigida por Steven Spielberg, el tío Marty, que el tío Marty dijo, anda, que si no le... ya, ¿quién me mandaría a mí haberle dado el papel? Menudo monstruo he creado. Pero es verdad que cuando ves la película ahora, la película más o menos puede ser cuestionable. Pero la interpretación de Gwyneth Paltrow es absolutamente increíble. Estas películas que hacía Gwyneth en Londres, porque la mayoría se rodaban en Londres, cuando ella era la niña bonita de Harvey Weinstein, también generaron una cosa que se hace muchísimo ahora con las estrellas, que es no se les paga más, se les dan todos los caprichos y ellas se creen así muchísimo más importantes. Yeah. Eso es lo que le pasaba a Gwyneth. Pero a Gwyneth, si le intentabas dar un capricho de un avión privado o una suite, pues ella te miraba como diciendo, pero si yo he nacido así, si yo esto lo he tenido toda mi vida.
Oye, pero entonces ella fue la niña bonita, dices, de...
De Harvey Weinstein.
De Weinstein, sí. El gran acosador.
Y en el momento en el
pero
que
Pero claro,
ella...
imagino que como su padre era quien era, seguramente con ella no se atrevió.
Todo lo contrario, con ella se atrevió. Y eso fue lo que la sociedad americana entendió como que Harvey era un monstruo. Es decir, habíamos caído bajo una especie de hechizo perverso de la propia Gwyneth Paltrow que era, a ver, que Harvey acose a una actriz que acaba de llegar a Los Ángeles, pues bueno, esas cosas pasan.
Pero
que acose a Gwyneth,
productor...
eso es muy serio. Y aún así, cuando ella se prestó a ser una de las voces, de hecho, del famoso reportaje del New York Times, fue cuando se tomó en serio el asunto. Y cuando probablemente los editores del New York Times dijeron, necesitamos que tengas una estrella muy potente cuya voz nos venda el reportaje. Y es que dijeron, es que tenemos a Gwyneth Paltrow, que es una de las estrellas más importantes de Hollywood.
Claro, claro.
Y de hecho hay una llamada telefónica que se replica con la propia voz de Gwyneth Paltrow en la película que cuenta cómo se hizo este reportaje, en la que ella está escandalizada porque dice, he hecho una fiesta en mi casa y ha venido Harvey Weinstein. Este es el nivel de descaro de este hombre. Tiene todo el punto de ella... consiguió que el Me Too se convirtiera en un movimiento realmente importante y que cambió muchas las cosas, pero por otro lado... acosar a Gwyneth Paltrow no es más grave que acosar a cualquier otra, no, otra pero, mujer.
No, lo tremendo, la lectura social es que...
Has tocado a la princesa.
Claro, que tuviera más credibilidad tocar a una chica bien que no a una chica que venía de un barrio de, yo qué sé, de Chicago.
Bueno, lo conocimos aquí en Barcelona en un baño de una discoteca hace unos meses, recordemos, el futbolista.
El futbolista, oh, sí, sí. Oye, ¿y es verdad lo de Brad Pitt que amenazó con matar a Harvey Weinstein? ¿Cuándo se enteró de esto?
Cuando se enteró de que había habido las famosas reuniones que tenía Harvey Weinstein con sus actrices en habitaciones de hotel, Gwyneth Paltrow contó que ella había subido a una habitación de hotel y que había conseguido zafarse, que había conseguido montar una excusa y largarse. Y Brad Pitt, cuando se enteró de esto, se encaró con Harvey Weinstein y le dijo que no volviera a tocar a su por entonces.
Ya, pero no dijo nada. Pero, se cayó.
Pero públicamente no se dijo nada. Recordemos que entonces Harvey Weinstein ganaba muchísimo dinero y hacía ganar muchísimo dinero a mucha gente.
Ya, todavía era un intocable de Hollywood.
Sus películas eran relativamente baratas y ganaban mucho dinero y muchos premios.
Oye, y luego estuvo con Ben Affleck, ¿no?
Sí, esto también es un capricho de...
Yo leí un extracto de la biografía porque no la he leído. Dices que todavía aún no se ha traducido, ¿no?
No se ha traducido al castellano todavía.
Pero leí un fragmento en la que ella comparaba, porque le preguntan abiertamente, o fue en una entrevista en televisión, alguien le pregunta por el sexo con Ben Affleck o con Brad Pitt, que dices, mira, qué periodista tan majo, ¿no? Tiene curiosidad por saber
quién
lo hace mejor, si Ben Affleck o Brad Pitt. Nunca se me hubiera ocurrido. O sea,
ella dijo que Ben Affleck, que eran los dos igual de sucios, igual de vulgares, pero que Ben Affleck mejor.
No, dijo que, perdona, ¿cómo que mejor? Dijo que era una máquina, claro. Ben Affleck. Sí. O sea.
Sí, no puedo, Eva, tú eres la jefa, puedes decirlo. A ver, hay una cosa que tiene Gwyneth Paltrow, que se ve mucho en esta biografía y que es un tipo de persona que todos vamos a reconocer, que es esa persona que cuando estás a su lado es muy discreta. Es decir, mientras estés dentro de su círculo es muy discreta. Ahora bien, como salgas de ahí, lo va a contar absolutamente todo.
O sea, nunca la invitaremos.
Es súper indiscreta porque cree que está por encima de los demás. Nuevamente, rubias, guapas, delgada, tiene los contactos, tiene un Oscar. Es que está por encima de los demás. Una vez en una... Cuenta este libro que en una reunión para estas cosas de romper el hielo en las reuniones, dijeron, vamos a hacernos todos amigos y que cada uno de esta reunión diga algo que los demás no tengan. Y dijo ya un Oscar. O sea, este es el nivel de autoconciencia de Gwyneth Paltrow. Pero aquí ya estamos hablando de las reuniones de Goop, de su empresa esta del wellness, que aquí es ya cuando la cosa se vuelve un poquito villana.
Porque vende de todo y...
Empezó haciendo solamente una newsletter, mandaba correos para... Ella decía, todas las cosas que yo uso y que son estupendas, ¿por qué no compartirlas con el mundo? Ya compartía cosas como... Hay un artículo que a mí me encantaba, que era 10 yates asequibles. Esto me encantaba. Venga, porque ella... Es que él de verdad lo crea así. Sí, entonces ella hablaba de sus cremas, de sus jerseys, de sus cosas.
Es como, Alberto, es como la frase esa de Julio Iglesias de todo español debería tener un jet. ¿Te acuerdas de esa?
Yates asequibles. La verdad que sí, todo español debería. Pero es verdad que ella pasó de recomendar cosas que podían ser más o menos acientíficas a venderlas. Y en el momento en el que las empiezas a vender ya te haces un poco responsable, claro. Sobre todo a venderlas y a promocionarlas. Y de verdad es que vendía no solo las velas esas, que bueno, pueden ser una especie de anécdota más o menos graciosa, pero empezó a vender suplementos alimenticios, cosas relacionadas con la astrología, pseudociencias, pseudoterapias. Y claro, hay que ponerse en la mentalidad del estadounidense. El estadounidense no tiene cobertura sanitaria pública. Prácticamente no tiene ningún servicio público. Con lo cual, hay una posibilidad de que alguien decida renunciar a su seguro médico y tratarse a través de estas cosas que vende gente como Gwyneth Paltrow. Es decir, esto es peligroso. Pero aún así, cuando le han dicho que hay gente que muere porque deja de tratarse determinadas cosas para tomarse sus hierbas, Gwyneth Paltrow dice, liberalismo, gracias, adiós.
Ya.
Eres tú rubia, eres tú guapa, eres tú rica. No, ¿verdad? Pues cállate.
Ha sido un poco ambivalente, ¿eh? Tú, porque por una parte no dices que es buena, o sea, dices que es muy buena actriz, que tiene todas esas características, y por otra parte dices que...
¿Que es un monstruo?
Bueno, que es un monstruo.
Claro, es como la chica.
Vale.
No, es una buena villana Marvel, es decir, es muchísimo más atractiva que nosotros, más rica y más lista. Ahora bien, utiliza todo este poder para el mal.
Como dijo la otra, es que me han dibujado así, ¿no?
Claro, no soy mala, me dibujaron así. O como dijo Dolly Parton, los chistes de rubias tontas no me afectan porque no soy tonta y no soy rubia.
Es maravillosa la frase. Bueno, vamos a tomarnos unas patatitas hijolusa y a la vuelta vamos a hablar de Bruce Springsteen. A ver,
patatas,
cuéntanos, Marina.
Hijolusa, verduras bien sabrosas, platos que te llevan a la infancia, cotidianos que guardan un secreto, porque detrás hay campo, personas, innovación y calidad. Somos hijolusa, porque el secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Yo creo que nunca me has dado un buen abrazo en tu vida.
Pues esto tiene que ver con lo que te estoy contando. Yo soy una persona muy necesitada de afecto. Yo exijo a la gente que me quiera. Y probablemente tiene que ver con que mi madre no ha estado.
Salvados. Nueva temporada. Esta noche a las 10:30 en La Sexta.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Llega un concurso de éxito internacional. ¿Tesoro o cacharro?
Pensamos que la porcelana china es de una tienda.
¿Del chino?
Oh. Con un poquito de intuición y de buen ojo.
No creo que esto sea lo mismo que los Pokémon de tu nieto.
Nuestros concursantes pueden llevarse hasta 50.000 euros.
¡Ostras! ¿Será tesoro o será cacharro?
¿Tesoro o cacharro? Este martes a las 11 menos cuarto de la noche, estreno en La Sexta.
Ya disponible en Atresplayer. Player.
Estamos transformando Madrid para que sea una ciudad más verde, más accesible y mejor comunicada.
Si vas a moverte por las zonas afectadas por obras, consulta las incidencias del tráfico en madrid.es, utiliza el transporte público y, si es necesario, adapta tu ruta. Sigamos mejorando Madrid, entre todos.
Ayuntamiento de Madrid.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Quieres tener aciertos y ahorro? Ven a Mercaoficina. Con nosotros podrás amueblar tu oficina al mejor precio del mercado, tanto en muebles nuevos como reacondicionados. Te ofrecemos la mayor oferta en sillería y muebles. Visita nuestra página web mercaoficina.es. Aciertos y ahorro.
Seneas, compramos inmuebles para reformar. Seneas, te damos un préstamo hasta la venta de tu casa. Seneas, compramos tu casa en 7 días. Entra en seneas.com o llámanos al 916-390-347.
Cuando alquilé el piso pensé, ¿qué más da si las paredes son finas? Si el vecino vive solo. Y vive solo, pero siempre trae a gente. A la misma gente, a las mismas horas. Y no, no soy yo quien pone la oreja. Son ellos los que todo el rato se ríen muy fuerte. ¿Ves? Ya está otra vez.
Lo sentimos, pero es que en Onda Cero hay mucho espacio para el humor y para la compañía todos los días. A todas horas. Onda Cero, tu radio.
La música mansa a las fieras. En concreto, esta. Porque El Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama. Del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa las noches de los martes y jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Aquí estamos en el territorio comanche con Joana Bonet, Miki Otero, Alberto Rey y Nuria Torreblanca. ¿Qué haría yo sin la memoria de los oyentes? ¿Os podéis creer que un oyente dice que ¿Crees recordar que en la vida anterior de Onda Cero, en los 90, entrevisté aquí en la radio a Gwyneth Paltrow?
Igual es Gwyneth, ¿eh? Igual es ella, que se ha metido, que se ha metido en él.
Es que no, y ahora, claro, Quintanilla, que también estaba conmigo entonces, nos hemos mirado y hemos dicho, pues igual sí, algo nos suena.
Después de lo que ha dicho Alberto, yo me espero bajar con él a las Ramblas y que haya unos señores trajeados que se lo lleven por el codo.
Espérate que no te mande un audio de voz. Julia, tú me has entrevistado.
Es tremendo, no nos acordamos del todo, pero es verdad que ahora que lo ha dicho alguien, sí que nos quiere sonar, pero vamos, que yo no pondría la mano en el fuego con que entrevistada. Pero sí, en un viaje que hizo a España. Puede que sí, ¿eh? Sí, puede que sí. Vete a saber, tantos años.
La primera vez que la olvidan en toda su vida.
Vamos con Bruce Springsteen, porque el disco Born to Run cumple 50 años. Yo me acuerdo de cuando lo publicaron.
Claro, es que hasta hace poco, cumplían 50 años Elvis Presley.
Cosas muy mayores. En fin, que Miki Otero quiere empezar el curso contando las circunstancias que rodean a Bruce y a la canción que da nombre a este disco.
Sí, porque es una canción, bueno, primero que es muy enérgica para empezar septiembre, yo creo que es una buena manera de empezar la temporada, y porque es una de esas canciones como milagrosas, que no sabes de dónde salen hasta que intentas imaginártelo. Se grabó durante más de 6 meses, 72 tomas, bueno, fue un delirio de estos creativos, y era un momento clave para Bruce Springsteen porque los dos primeros discos habían ido bien, pero como un artista de culto, y entonces Columbia, la discográfica, ya dudaba de realmente de apostar por él, ¿no? Entonces en un momento clave y él decidió darlo todo, ¿no? A mí me recuerda esta frase que le dijo Sam Phillips a Johnny Cash cuando iba a grabar I Walk the Line, que le dijo: me gustaría que cantaras como si te hubiera atropellado un camión y solo tuvieras tiempo de cantar una canción por la que la gente te recordase para siempre, una canción en la que le contaras a Dios qué tal te fue tu paseo por la vida, una canción que te resumiera, esa es la canción que quiero que cantes, algo que realmente sientas, porque esas son las canciones que la gente quiere escuchar, las canciones que realmente les salen. Pues algo así sentía...
Lo puso un poco arriba el listón, ¿eh? O sea...
Ya, que luego escuchas I Walk the Line y dices, hombre, está bien, pero tampoco...
Hombre, por favor.
Tiene todos esos poderes. Pero el caso es que algo así sentía Bruce Springsteen. Eran como la última bala para ser una estrella de verdad, para evitar, digamos, su destino. Él había crecido en Freehold, que es un pueblo industrial con olor a gasolina y a salitre en Nueva Jersey. Su padre era un conductor de autobús alcohólico y con problemas mentales. La madre era una italiana de estas que salen con la cabeza alta a la calle siempre. Y el destino, de los adolescentes de Freehold, después de una adolescencia breve, era pues ir a la fábrica y que se acabara de algún modo... entrar en el redil adulto y abandonar toda emoción, ¿no? Y cómo tenían la evasión en ese pueblo, pues haciendo estos circuitos los sábados por la noche, cogían el coche, lo habréis visto en las Picture Show, en American Graffiti, ¿no? Estas películas, los adolescentes se montan en el coche y se dedican a dar vueltas por un circuito, dándole a la bocina, acelerando. Esta era el tipo de evasión que había ahí. Y Bruce Springsteen siempre había querido huir, salir y no salir de este lugar. Por eso le gustaban canciones como esta. Canciones sobre irte, ¿no? Pero él quería algo, digamos, mucho más solemne, que explicara pues ese entorno obrero, esa claustrofobia de clase, esa necesidad de correr, el romance como gasolina, todo eso a la vez, y alquiló una casita cerca de donde había crecido. Una habitación con un catre y una mesilla donde había puesto un tocadiscos. Se dormía escuchando discos como este. Y ese momento de incertidumbre personal tenía que ver con la incertidumbre del país. Eran los últimos coletazos en Vietnam, de la crisis del petróleo, el caso Watergate. Probablemente Bruce Springsteen bajaba este disco, ponía la tele y escuchaba la renuncia de Nixon. Because of the Watergate matter. Fue en ese año. Y él quería una canción también que sonara como a peli de cine negro, a pareja huyendo, ¿no? A balas, a besos y balas y todo a la vez. Y ese año se estrenó Thieves Like Us de Robert Altman, que es exactamente eso.
Now, Robert Altman presents his most original and exciting film, Thieves Like Us.
Bueno, pues probablemente todo esto. Y algo que es esta frase, que fue lo primero que le vino, Tramps Like Us, vagabundos como nosotros, estamos hechos para correr, ¿no? We were born to run. Y este Born to Run, él dice que seguramente lo vio en el alerón o en el capó de uno de esos coches de esos adolescentes, y a partir de ahí construyó la canción. Y la canción tenía que ser algo imposible, que era mezclar la capacidad narrativa para hablar de todo de Bob Dylan, Pero le parecía poco épica. Tenía que ser la manera de narrar de Bob Dylan cantada por el delirio emocional y la pericia técnica de Roy Orbison. Pero eso era poco. Quería además que sonara como si lo produjera Phil Spector.
Un imposible todo
quería,
eso.
Sí, sí, quería estas cosas que salen mal, ¿no? Que cuando salen bien es ambición, cuando salen mal es pretensión, es ser pretencioso, ¿no?
Sí.
Pero como Gwyneth, Bruce Springsteen tenía ese talento.
A ver, hacer una obra maestra, hacer una obra maestra del despropósito, yo no sé qué es más
está,
difícil, ¿eh?
Está cerca, de hecho, a veces de donde caiga la moneda. Él tenía esta primera frase, We Go For To Run, tenía un primer riff de guitarra absolutamente ganador, tenía un piano frenético que venía de cómo aprendió él a tocar el piano en la casa, un piano destartalado en la casa de su abuela, y realmente ves primero este redoble, que es como un tropiezo, como una arritmia, y luego ves empezar la canción y es como ver despegar un cohete, pero no ves despegar el cohete ya está arriba, o sea, empieza así. O sea, ya empieza arriba.
Es decir, empieza arriba,
el cohete
sí.
No sube, el cohete ya está arriba, ya ha penetrado una nube.
Sí.
Y la cuestión es que consiguió todo lo que quería con esa canción y habló de todo lo que quería hablar, ¿no? La canción empieza hablando de esta clase obrera que suda por la calle durante el día y lo pone a la noche cuando por fin se peinan y salen con los coches por la ciudad. Lo habla de todos ellos, es gente escapada de las jaulas en la Highway 9, coches trucados para salirnos de la línea. Dice, es una trampa de muerte, pero tenemos que huir mientras seamos jóvenes. Y luego va la primera frase, que es el punto de partida y la conclusión, vagundos como nosotros nacimos para correr. Pero claro, necesita un acompañante, ¿no? En un romance, en las pelis de cine negro, siempre Warren Beatty se va con Faye Dunaway, ¿no? Él se va con Wendy, podría ser. Gwyneth elige una compañera que es una tal Wendy, que quiere que la acompañe, ¿no? Y le dice, déjame entrar, quiero guardar tus sueños, quiero ser tu amigo. Wendy, let me in, I wanna be your friend, I wanna guard your dreams and visions. Y por si no queda claro, hay una manera de ilustrar esta huida y a la vez de promoverla, de incendiarla, que es la primera explosión de saxo de la canción, que es esta.
Ahí es donde yo me aficioné al saxo.
Con Clarence Clemons, ¿no? Pero habla también de otros héroes rotos que fracasan cuando se intentan ir. Hace una pequeña descripción y luego viene la segunda explosión. La guitarra, que parece un motor, ¿no? Entonces el coche llega al puente de la canción, que es el momento, es una canción fatalista, pero donde hay redención, ¿no? Y entonces llega aquí, a ver. Entonces después del 1, 2, 3, 4 más emocionante de la historia de la música pop, que es este. Pues ahí es donde dice que, bueno, que puedes llegar a un sitio bajo el sol donde puedas dejar de correr. Pero hasta entonces vamos a seguir corriendo porque nosotros nacimos para correr y lo repite una y otra vez hasta el final de la canción.
Menuda masterclass nos ha dado Miki Otero
Y es curioso porque además consiguió escapar realmente porque fue un éxito absoluto. Salió la canción, revista Time, Newsweek, se convirtió en lo que es ahora Bruce Springsteen, claro.
Sí, fue esta canción, ¿eh?
Este disco,
fue la rampa.
En concreto, esta canción.
Sí. ¡Guau! Bien. Dice José Ángel que sí, que entrevisté a Gwyneth Paltrow, que ella estaba en Toledo, que la conversación fue telefónica y fue en la primera hora del programa.
Y mis fuentes me dicen que Gwyneth Paltrow cada vez que escucha Born to Run dice, ¡ay, los pobres, qué música más graciosa!
Sí, los obreros.
¡Ay, Wendy, lo dice por mí! Bruce.
Pues nada, que le agradezco a José Ángel su memoria, pero que estamos aquí, quien tenía yo mirándonos diciendo, ¡ay! A ver si nos va a pasar algo. A ver si tenemos la neurona ya desconectada. Nah, vale.
Tú míralo así, Julia 1, Gwyneth 0.
No, es que 40 años entrevistando y hablando, yo qué sé, ya, madre mía. ¿Tenemos frases de Armani antes de que nos vuelva a la realidad cinematográfica y su vinculación con el cine, Joana?
Sí,
que
bueno,
de eso se va a ocupar Nuria Torreblanca.
Una que yo sé que te va a encantar. Dice, el estilo es elegancia, no extravagancia. Lo importante no es ser notado, sino ser recordado.
Recordado.
Claro, o sea, esta es muy buena, ¿eh?
Esta es muy buena. Luego a mí me gusta mucho una que dice, me encantan las personas tímidas, que tienen sentido de respeto por el prójimo. Si encuentro a alguien que todavía es capaz de sonrojarse, lo aprecio mucho.
Mm-hmm.
Bonito, ¿no?
Mira, esto como Tellado quiere decir. O sea, ve a Tellado y dice, ay, qué majo.
Sí,
¿no? O sea,
bueno, algo así. Depende del motivo.
La primera realmente
es
buena,
rojo,
¿eh? Es más importante ser recordado que ser notado. Es una frase buenísima.
Es muy buena, claro. Muy no buena. Hacerse notar, claro, efectivamente. Sí. La relación de Armani con el cine es un legado importante porque ha estado en las grandes películas, ¿no? Por ejemplo, una peli de mafiosos de Scorsese sin el toque de los trajes Armani es otra cosa.
Claro, o sea, tú en el cine de la mafia, si ves a un mafioso con un traje malo, un mal patrón, una mala caída, pues no te lo vas a tomar en serio. Pero entra un mafioso vestido de Armani y dices, cuidado, que o es muy bueno o es muy malo, pero ahí hay alguien importante, ¿no? Lo sabía Scorsese, que sabía que un mafioso pintón es un mafioso de verdad, y lo bueno lo usó en la película Uno de los Nuestros. El protagonista Henry Hill va vestido toda la película de Armani, y de hecho es lo primero que el protagonista se compra cuando tiene dinero y crece como adolescente, que entra en la banda. Lo primero que hace es salir de casa a comprarse un traje, y aquel traje es Armani.
Es Armani.
Es Armani. Mm. Sí, ya hemos hablado de American Gigolo, pero también, por ejemplo, recordemos vestuarios de Armani en el cine, como el de Los Intocables de Elliot Ness. Los trajes tres piezas, wow, que vestía Kevin Costner como policía Elliot Ness eran trajes de Armani. Y por contraste teníamos Al Capone, estaba interpretado por Robert De Niro, que no diseñó, Armani no se encargó del vestuario de Robert De Niro porque tenía ese punto de excentricidad para destacar la diferencia entre el bien y el mal, también a través de los trajes, ¿no? Que sí vistió a Robert De Niro en Casino. Una película con un presupuesto de $1,000,000. Robert De Niro tuvo 70 trajes diferentes, muchísimos de Armani. Sharon Stone tuvo 40. Y además lo mejor de la película es cuando llega al final del rodaje, les dicen, no, os podéis quedar con ese vestuario todo confeccionado a medida para vosotros.
Se quedó Sharon Stone con 40.
Claro, claro, claro. Impresionante. Y El Lobo de Wall Street, también por nombrar algún otro vestuario en el que Armani estuvo implicado, ¿no? Ese diseño de vestuario, recordemos, amigos, que la diseñadora era Sandy Powell, la amiga de Caprile, mi amiga Sandy Powell, sabes que siempre habla de ella,
sí.
Sandy Powell. Bueno, además el vestido de novia de Naomi es un vestido de Caprile que Sandy le pidió. Bueno, pues ¿cómo vestía Jordan Belfort? Ese yuppie, ese locurote yuppie en el que entra, en ese delirio capitalista, pues bueno, esos trajes buenos son de Armani. El resto de trajes eran confeccionados a mano por Sandy Powell y por un modisto de Nueva York. Pero hay mil vestuarios de Armani y el cine. También me recordaba, Alberto, el de la película Gattaca.
Sí, por ejemplo, Gattaca, que es de finales de los 90, es una película que se desarrolla en un mundo futuro en el que la ropa es de alguna manera un uniforme, tiene este punto elegante y atemporal. Uh-huh. Y en vez de optar por lo que entonces molaba más, que era Calvin Klein o Helmut Lang, decidieron tirar de Armani porque sabían que la película así duraría más. Es lo que decías tú antes de American Gigolo. El vestuario de esa película no se ha quedado antiguo. Y mira que son cosas que están de alguna manera un poco pasadas de moda, pero me las pondría ya. Y no solo era lo que llevaba él. Lauren Hutton, por ejemplo, hizo toda la promoción de American Gigolo vestida con trajes masculinos de Armani, que es una cosa que Armani hacía muy bien, permitir que las mujeres se vistieran con su colección masculina.
¿Qué haría yo sin un traje chaqueta?
No, es que a diferencia del resto de minimalistas, por ejemplo, citabais ahora a Calvin Klein, lo de Armani era power dressing, así se le llamó, tenía poder, tenía empaque, tenía brillo, no era, era sobrio, pero no era desnudo. Te vestía. Lo más bonito es que ahora, hoy, los carabinieri van vestidos de gala con el uniforme negro que les diseñó Giorgio Armani. De la misma forma que cuando el Comité Olímpico, la Selección Olímpica Italiana, estuvo en Londres, todos los otros equipos les pedían prendas de su uniforme diseñado por Armani.
Pues hemos llegado al final del programa, hemos agotado hasta el último segundo. Ha sido un Comanche estupendo. Gracias a todos.
Gracias.
Adiós.